Pues llevábamos un mes, exactamente un mes, desde que volvieron a España, volvieron a casa, nuestras invitadas de hoy, pues pendiente de hablar con ellas. Lo que pasa es que la vorágine de la Navidad pues nos ha tenido un poquito ocupados y ahora sí que hemos sacado un poco de tiempo y nos hemos puesto de acuerdo en la agenda de Mari Carmen García Quijada. Carmen, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y de Laura González, a la que vamos a saludar enseguida porque está estudiando en Palencia y la vamos a llamar para que...
trabajando, que ya es enfermera.
Perdón, que está trabajando en Palencia. Y que nos atienda un poquito y que nos cuente, ¿no? Ahora hablamos con ella y la saludamos después de esa acción de voluntariado en los campos de refugiados de saharauis en Tinduf, que nunca viene mal recordar que Tinduf está en Argelia, no en el Sáhara, Occidental, sino que está en territorio de un país extranjero en el que viven desde hace ya 45 años pues todos estos refugiados. Y bueno, pues hoy en día la generación se ha transformado completamente. Ya casi ninguno de los viejos queda, ¿no? De aquella situación, ¿no, Carmen?
Muy poquitos, muy poquitos. Una situación, yo creo que de la que conocemos, incluso ganamos a los palestinos ya en esta situación de indefensión total y prácticamente de abandono.
Ganamos a los palestinos, ya te introduces, te metes dentro del ámbito saharaui, ¿no? Es una implicación total en el día a día, ¿no? Bueno, tú lo has hecho, lo has demostrado desde hace años ya, pues con las vacaciones en paz, con el apoyo a Cantabria por el Sáhara y tu integración en este colectivo, ¿no? Eres una más.
Sí, yo creo que es como hay que plantearse esto. Somos uno más, el pueblo español es uno más en esta situación y por eso los que estamos aquí tenemos que ser un poco la voz acallada del desierto. Entonces, para que no se olvide que tenemos a 170.000 personas tiradas en un desierto árido, para que no se olvide que hay personas, también saharauis, viviendo una situación de represión y de violación sistemática de los derechos humanos en territorio ocupado por el Sáhara Occidental de una manera sangrante y casi con el beneplácito de los países, incluidos desde el año pasado España, que parece ser que se ha puesto al lado del ocupante en vez del que tiene legítimo derecho a reclamar su
territorio,
tierra.
Sí.
Me parece totalmente indignante la posición del presidente de España en esta situación, cuando precisamente estamos frente a una guerra como es la de Ucrania y Rusia y España está en el sitio acertado, que es donde tiene que estar con los que han sido ocupados, y en cambio en la situación del Sáhara, que encima tenemos una deuda, porque que no se nos olvide que seguimos siendo potencia administrativa, nos ponemos al lado del otro. Es como el mundo al revés, pero el mundo al revés, incumpliendo totalmente todos los acuerdos de internacionales, todo el derecho internacional, y pasándose por el arco de triunfo todos los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, con lo cual, muy indignada.
Y por cuestiones que parecen más políticas que otra cosa, ¿no? Más que sociales o humanas o económicas incluso, ¿no? Aquí hay política y nada más.
Bueno, creo. No sabemos si política o habrá algo más. Es curioso que todavía nadie haya sabido dar ningún argumento de por qué, a pesar de que ya casi va a hacer un año de esta noticia, en marzo se va a cumplir. Es curioso también que haya coincidido con aquellas... filtraciones de los teléfonos de Pegasus pagados por Marruecos. Es todo muy curioso. Entonces ya no sabemos, evidentemente, el que ha tomado la decisión es el que sabrá por qué ha tomado esta decisión, porque en este mandato, fíjate que hemos visto crispación en el Congreso de los Diputados, pero es la única vez que han estado todos los grupos políticos en contra de esta decisión. Incluso me consta que en el mismo PSOE hay mucha gente que no entiende esta postura. Lo que pasa es que es lo que tiene la militancia. Todo se perdona.
Bueno, creo que fue el día 1 de diciembre. Vamos al caso y al tema, que ese asunto, desgraciadamente, con el voluntariado y con vuestra acción no lo podéis modificar ni lo podéis resolver, pero sí podéis hacer cosas como las que habéis hecho. Una expedición que el día 1 me encontré con tu marido, con Raúl, y me dice, mira, acaban de partir. Digo, vaya fechas, ¿hasta cuándo? Pues hasta el día 10, si no me equivoco, luego me corriges. ¿Y qué van a hacer? Pues de todo, me dijo, de todo. Digo, bueno, pues a ver si cuando vuelven viene Carmen y Laura también, porque me dijo que había ido Laura, pues a la radio y nos lo cuenta. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? que 10 días, ¿no? Intensos, ¿no?
Sí, muy intensos, porque hay que aprovechar todos los minutos.
Un trabajo que se ha podido seguir en vuestra página en la página de Facebook de Cantabria por el Sáhara, en el que día a día han ido compartiendo pues la información que les remitíais vosotras, ¿no? Fundamentalmente, creo que tengo aquí junto a ti a Charo, Vanessa y Laura. Sois cuatro mujeres que habéis viajado para acometer esta campaña, esta acción de voluntariado, ¿sí?
Sí, también otro compañero, David, sí, que es más tímido y salen menos fotos, pero también ha estado con nosotros. Bueno, pues el objetivo, el primer objetivo que tenía el viaje era retomar y volver a ver cómo se encontraban los campamentos después de la pandemia. Porque, claro,
o sea que no habíais vuelto.
No se había podido volver, no se han abierto fronteras hasta hace muy poquito, y entonces digamos que este es el primer viaje que se ha hecho a los campamentos. Como comprenderéis, si la situación con la pandemia en España ha sido muy complicada, imaginaos en un campamento de refugiados donde se cerraron todas las fronteras aéreas, terrestres, marítimas. En un campamento de refugiados donde toda la ayuda humanitaria llega a través de estas tres vías. Uh-huh. Y pues evidentemente prácticamente faltaba de todo, tanto alimentación como medicamentos, pues toda la ayuda que se presta desde el exterior, porque allí no se nos olvide que es un pedregal, allí no hay absolutamente nada.
Las fotos, un arenal, todo
eso
arena.
Y no es un desierto precisamente de estos idílicos. Entonces, pues la situación, ya esperábamos encontrarnos una situación muy complicada, porque ya nos lo había manifestado el aspecto de los niños que han venido en Vacaciones en Paz este año, que venían con claros déficits alimentarios, raquitismo generalizado y demás, y eso es la falta de alimentación. Pero claro, al llegar a los campamentos te das cuenta que la situación es muy, muy, muy complicada. Si antes era complicada, ahora es mucho más. La pandemia lo ha complicado todo, pero también es verdad que hay más conflictos en el mundo y hay más refugiados en el mundo, y la cooperación hay que repartirla entre más gente.
Claro.
Entonces, la cesta básica de alimentos pues también se ha reducido drásticamente. Ahora ni siquiera hay harina, una cosa tan fundamental. Pues bueno, prácticamente la alimentación de la población saharaui se está reduciendo a lentejas y arroz. Entonces, con lo cual podéis entender que los problemas nutricionales de la población son enormes. Sacian mucho su hambre con el té, que es una costumbre saharaui estupenda, que es como nuestro ir a tomar café, pero porque es verdad que además les sacia alimentariamente, pero toman muchísimo azúcar, con lo cual se derivan muchos problemas pues de hipertensión, de diabetes, que no se pueden controlar porque no hay medicación para enfermedades crónicas de manera sistemática. Entonces se está degradando sustancialmente. Por ejemplo, nosotros en la parte que nos toca, que ya sabéis que estamos ahora muy metidos en temas de discapacidad, como iba Laura, que es enfermera, y nosotros tenemos ahí el contacto con el Hospital Central, pues queríamos también que viviese la experiencia de cómo viene un niño al mundo en un campamento de refugiados, que eso es lo que va a contar ella mejor, que es la que lo ha vivido en primera persona. Pero nosotros lo que podemos decir es que nunca hemos visto tantos casos de óbitos fetales, o sea, fetos muertos dentro de la madre, tantas complicaciones en los partos, con lo cual acaban con abortos, malformaciones, porque ni siquiera hay un force, es una ventosa para cuando un niño viene con un parto complicado. Entonces, bueno, pues muy preocupados por la situación y con muchas ganas de intentar poner el granito de arena siempre y ver cómo se puede atajar esa parte de los partos y que no nos encontremos con tantos niños con discapacidad como hay, sobre todo parálisis cerebrales por ausencia de oxígeno en los partos, uh-huh. Que se podrían evitar. Estos son cosas evitables.
Menudo cuadro, ¿no? Y menuda ansiedad, me imagino, antes de ir y al llegar allí, porque, como dices, erais conscientes de qué situaciones ibais a encontrar, más o menos, y llegas allí y no puedes hacer casi nada, Carmen, o lo que pueda aportar un voluntario, o dos, o cuatro, o cinco, pues es poco, pero es más que nada, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que cualquier cosa que haga alguien llena granero. Yo siempre me habéis oído lo del granito de arena llena desiertos, los granitos de cereal llenan graneros. y toda aportación que se haga a nivel personal, de cualquier manera, siempre aporta. Lo que no aporta nada es no haciendo nada. Entonces, aquí tenemos la gran suerte que la Coordinadora de Discapacidad de Apoyo al Pueblo Saharaui en España está compuesta por 56 asociaciones en España que trabajamos de manera coordinada, y cada uno tenemos nuestra faceta, trabajamos coordinados de manera transversal. Y bueno, pues una de las partes fundamentales de este viaje era censar a los niños que tienen esa edad de vacaciones en paz, de 8 a 12 años, que tienen el mismo derecho que los niños que no tienen discapacidad para salir. E incluso entendemos que es necesario que les diagnostiquen también para ver si se les puede ayudar más. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos repartido ese trabajo para censar a todos esos niños y ver la posibilidad de sacar al mayor número de niños con discapacidad este año a España. El año pasado empezamos, ya hay alguna asociación que nos animamos a hacerlo. De hecho, estaba viviendo ahora la foto que tienes ahí. Eso son la cuadrilla, parte de la cuadrilla que tuvimos este año aquí en Cantabria. Y bueno, pues con muchas ganas de que todos estos niños pues tengan esa experiencia de venir y vivir una cultura diferente y estar en un país diferente, y sobre todo pues tener esa posibilidad de que les vean médicos y comer como se debe comer y disfrutar como niños.
Ya, que es lo que hacen cuando les traéis aquí, ¿no? Estas sillas no son adecuadas para la arena, pero son las que hay y son las que han podido llegar allí, ¿no?
Sí, lo que
son sillas de niño, con niños ya creciditos de 3, 4, 5 años, que en la arena pues con estas ruedines se clavan. Esto no es lo más adecuado, pero es lo que tienen.
Sí, exactamente. Lo que te das cuenta cuando estás allí es como cuando se quiere se puede todo, porque ahí que en esas sillas nos quejamos tanto cuando vamos aquí a la playa porque tenemos que llegar, que si no hay pasarelas y demás, pues en el Sahara nos movemos con esas sillas y no se queja nadie.
Ya. Yeah.
Evidentemente son condiciones distintas, ¿no? Pero a veces nos hacemos una montaña de 3 metros de arena y nos olvidamos de que hay gente que con ganas hay que poner soluciones y no buscar siempre dificultades e intentar ser positivo.
Bueno, en la página de Facebook de Cantabria por el Sáhara se pudo seguir un poco, se contó un poquito, ¿no?, vuestra aventura, vuestra experiencia, aderezada con algunas fotos, y la verdad es que una imagen vale más que mil palabras, porque hay algunas fotos que te dicen o que te muestran cómo es un local de asistencia sanitaria, ¿no? Como las que he visto del último día, ¿no? De las últimas horas allí, ¿no? ¿Cómo son esos lugares? Mira este, donde pues tenéis ahí un habitáculo que como mucho tiene una puerta y no entra mucho la arena y el polvo, que imagino que sí entre, ¿no? Y donde se pasan diferentes consultas, ¿no? Se ven, es que la imagen, por mucho que te expliques o por mucho que cuentes, cuando ves una foto dices, oh, es verdad, el desierto.
Sí, es que nosotros en los campamentos están divididos en 5 wilayas, ciudades, para que nos entienda todo el mundo. Y entonces una de las partes que tenía que hacer Cantabria por el Sáhara es recoger las fichas de los niños con discapacidad en 2 de las wilayas de las ciudades. Y en una de ellas, que es el Ayun, lo hacíamos nosotros a través de una red que hay de asistentes sociales allí, y luego en cada centro pues hay un director o directora para ello. Y en este caso que está viviendo ahí el mami es una persona ciega y además con la polio que tuvo también, entonces una persona con problemas de movilidad, pero es de las personas más capacitadas que he visto yo en mi vida. Qué capacidad de gestión y de organización para en menos de 48 horas convocar allí a las familias con niños con discapacidades bastante severas para que estuvieran allí a la hora para poderles filiar, para hacer... él sabe perfectamente español. De hecho, es de las personas que tienen DNI español todavía caducado, evidentemente, pero son de las personas que decías tú al principio que quedan poquitos de los que sufrieron el conflicto y les arrebataron la tierra en directo, ¿no? Su tierra en directo. Y esa capacidad de organización, pues eso, cuando creemos que estamos muy capacitados, pues una persona como el mami, esos son los capacitados de verdad. La capacidad de organización, de gestión, donde no hay prácticamente nada, donde hay que mover a niños que sin sillas de ruedas, donde los tienen que portar los padres desde muchísimos kilómetros, y que nosotros allí llegamos a las 11 y estaba todo organizado para coger las fichas. Por eso merece la pena.
Sin duda. que llegasteis. A veces llegabais tarde porque la propia, el propio sistema de control de los saharauis, yo pensaba que eran, digo, los argelinos, los marroquíes, pues no, las carreteras están muy vigiladas, ¿no?
Sí,
no es fácil
no tenemos que olvidarnos que el pueblo saharaui con Marruecos están en guerras. Marruecos hace año y medio suspendió el alto el fuego y entonces pues está, son dos pueblos en guerra. Dos pueblos en guerra. Entonces, si normalmente los cooperantes estamos muy mimados, muy cuidados y muy vigilados para que no nos pase nada, porque evidentemente lo que se intenta es que no sea una zona segura para que no vaya nadie y ya se acaba el problema, por eso los grandes olvidados y ya se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero ahora hay que añadir también eso, que estamos, que hay un conflicto bélico, que es verdad que nosotros estamos muy alejados de esa zona del conflicto bélico en el territorio de refugiados en Argelia, pero sí que es verdad que pues que tienen muchísima precaución de que no nos pase nada absolutamente a nadie. Entonces, claro, los controles de wilaya a wilaya son controles férreos, hay que tener los documentos, hay que decir, saber exactamente dónde vamos, con quién vamos a estar, cuánto tiempo vamos a estar y demás. Y entonces, bueno, pues cuesta, porque es en un país como el nuestro, que todo es electrónico. A veces cuesta y estamos desconectados. Imaginaros en un campamento de refugiados donde las comunicaciones, a pesar de que sí que hay internet normalmente, pues sí que hay muchos problemas de conexión. Entonces, bueno, pues entendemos también. A veces te desesperas porque tienes muy poquito tiempo y, claro. Y a veces te tiras una hora en el control hasta que verifican que en realidad lo que pone en el papel es lo que es y somos las personas que somos y demás, pero entendemos que nos cuiden tanto y que esté todo tan controlado y sobre todo ver que funciona, que funciona la seguridad.
Que teníais, estabais invitados a una fiesta y a una fiesta popular, ¿eh? Una fiesta de calle y llegasteis tarde por el tema de los controles, ¿no? Dice aquí la comunicación.
Sí,
¿no?
Ese es el día 4 de diciembre, que es el Día Mundial de la Discapacidad. Pues en una de las wilayas se hizo una fiesta y bueno, pues nosotros fuimos a llevar niños de Casa Paradiso, que es donde nos quedamos, y bueno, pues casi llegamos al humo de las velas, ¿no? Llegamos un poco para que bailasen los niños allí con Mickey y demás, de otra ONG que hay, Triangle, que lleva siempre los muñecos y demás, y bueno, pudieron disfrutar todavía de los hinchables que se pusieron en medio del desierto por esta ONG.
Sí. He leído también que se dio la dicotomía, ¿no?, de que España jugaba contra Marruecos en el Mundial y vosotros estabais trabajando justamente por, más bien por todo lo contrario, ¿no? Una situación, bueno, pues que seguramente, bueno, igual ni os enterasteis, ¿no?, pero o no os importó mucho, ¿no?, esa referencia, pero sí que, bueno, pues ha trascendido también esa casualidad, ¿no?, esa coincidencia.
Sí, yo la verdad que no me enteré hasta el día siguiente, porque una de las ventajas que tienes cuando vas al Sáhara es que desconectas un poco de todo lo de aquí, y sí que nos enteramos pues de camino a alguna wilaya que alguno de los monitores o traductores que venían dice, vaya palo que le han pegado a España. Y digo, pues ¿qué ha pasado? Y entonces ahí es cuando nos enteramos que Marruecos había ganado a España en el fútbol. Pues no sé, Marruecos ha ganado a España en otro terreno también. Yo estoy bastante indignada este año con este tema.
Por goleada.
Sí.
Háblame de tu función, no sé si sanitaria, como técnico sanitario, que eres en tu profesión y tu formación. ¿Qué pudiste hacer? Pues muchas veces nos has hablado de pues arenas en los ojos, nos has hablado del problema de la luz que tienen con el sol y con el desgaste visual, ¿no? Pero tú no has ido sobre todo a eso, has ido más bien a la gestión administrativa, ¿no? Más que a la salud visual, ¿no?
Sí, este viaje, ya el anterior tampoco fui, porque en nuestro caso lo que nos dedicamos, entendimos que la mejor manera de ayudar al pueblo saharaui es formando a saharauis que atiendan a su propio pueblo. Pues lo que hemos visto es que esa formación que dimos durante muchos años, tanto Raúl como yo, pues ha causado sus frutos, y en todas las wilayas ya hay un técnico sanitario especializado en ojos con las cosas básicas y demás para atender a la población, y luego pues hacen el cribaje también para las operaciones de cataratas y demás, para cuando van las comisiones médicas tener claro qué casos son los urgentes y demás. Entonces, digamos que yo voy a saludar a toda esa gente que formamos y a ofrecerles todo el apoyo que necesiten aquí también de material y demás, que eso seguimos haciendo, pero son autónomos. Y es muy gratificante el ver que ese proyecto de formación y de autonomía pues ha dado sus frutos y tiene esa, al final, el objetivo cumplido de que los propios saharauis atiendan a sus congéneres.
No te he preguntado y hay que dejar resuelto el tema de los apoyos, porque me has hablado de esa agrupación de ONGs de 50 y tantas que has dicho que hay en España, ¿sí? ¿Que trabajan por el Sáhara, sí?
No, de discapacidad.
De discapacidad.
Sí, por el asociaciones de apoyo al pueblo saharaui en España hay muchas más. De hecho, hay en zonas de Canarias y en zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que puedo decir que prácticamente hay una por pueblo, ¿sabes? O sea, hay bastante apoyo al pueblo saharaui. Pero que estemos trabajando coordinadas de manera para el tema de discapacidad, unas 50 y tantas.
Vale, entonces el tema de las carencias ahora mismo, ¿estáis en vías de paliar, de solucionar para este año 2023 la atención básica, ¿no? De la que me hablabas, de la alimentación y demás, ¿se puede...? Estáis trabajando en ello, me imagino, ¿no?
Se hizo un llamamiento en diciembre a la comunidad internacional para poner en relevancia la emergencia nutricional que hay. Se está trabajando, sí. Nosotros en concreto en Cantabria por el Sáhara no nos dedicamos a esta parte porque no tenemos la logística para hacerlo, pero sí que se están haciendo campañas de recogidas de alimentos y captación de fondos, porque también ahora también entendemos que a veces cuesta más llevar un kilo de arroz allí que comprarlo en terreno y poder paliar de alguna manera y trabajar también haciendo la presión necesaria para que las organizaciones potentes que se encargan de estas cestas básicas como son ACNUR y Cruz Roja Internacional y Triangle y estas asociaciones que son ONGs muy grandes que se encargan un poco de la coordinación de todos estos temas y que la PANAN, el PAN, es que hay organismos muy importantes pues que tengan en cuenta cómo se hace la gestión y la coordinación de todo ello.
¿Argelia apoya, ayuda?
Argelia, de hecho, es el país anfitrión de los campamentos refugiados. Por ejemplo, el tema de la luz, que ahora ya hay en los campamentos, hasta hace muy poquito no había ni luz en los campamentos, pues tienen red eléctrica, que evidentemente no pagan los saharauis, tienen internet, que también el acceso a internet, que evidentemente sí que tienen que pagar por los datos y demás, pero tienen el acceso, solo ha llevado Argelia. El agua que allí no hay, evidentemente los depósitos de agua que tienen en cada jaima, también ese agua lo aporta Argelia. Y luego, bueno, pues se ha establecido un contacto estrecho con Argelia a nivel de ciudad de Tindú, que es la ciudad más próxima a los campamentos, pues también para generar también el tránsito de saharauis desde los campamentos a la ciudad, de una manera, por lo menos para situaciones de emergencia y demás, poder acudir a asistencia sanitaria en casos urgentes y demás. O sea, sí, hay un apoyo de Argelia al pueblo saharaui importantísimo, que sin él prácticamente sería imposible estar allí.
Bueno, y alimenticiamente hablando, podemos quedarnos tranquilos para este 23, está la cosa en marcha, hará falta más fondos.
Harán falta más fondos, igual en abril así os puedo decir un poco cómo han quedado las negociaciones y demás, cómo ha quedado ya todo el tema de la cesta básica, pero os digo que se ha acabado el año 2022 con un déficit.
Sí, arroz y
lentejas es lo que hay.
Y té. Pues a ver si les llega harina rápido y pronto, ¿no? Harina y otra serie de productos. De carne ya, pues no, es que allí ni corderos, ¿no? Es que allí no se puede criar nada, ¿no?
Allí, a ver si hay unas pequeñas ganaderías, si hay cabras, hay alguna gallina también.
Camellos,
hay
camello un día, ¿no?
Sí, hay camello. Hay pollo también, porque viene de Tindú, ¿no? Hay cosas, pero claro, lo que no hay es dinero para comprar.
Y a un precio desorbitado. Claro.
Entonces, y las cabras también tenemos que entender que dónde viven. Las cabras viven, que como mucho podrán comer las mondas de alguna patata, si hay algún, y se alimentan de plásticos, de porque no hay comida, o sea, las cabras son famélicas. Sí que hay proyectos también muy interesantes en el Ministerio de Soberanía Alimentaria, que muy interesantes sobre el tema de la cría de pollos para tener huevos y que están funcionando con el apoyo de ONGs españolas e italianas. Se está trabajando mucho con un alimento proteico que es muy desconocido aquí, o por lo menos yo no lo conocía, que es la moringa, que es una planta que tiene un alto nivel proteico, y entonces están viendo la forma de trabajarla también para utilizarla, de manera que secándola y utilizándola como la sal, como un condimento, pues echándola al arroz o a cualquier comida, pues tiene un alto nivel proteico, y eso se puede cultivar allí porque es una planta que es muy resistente al calor y a la falta de agua. Entonces están trabajando, se están haciendo cosas, hay mucho interés en intentar ser autosuficientes dentro de que estamos en un campamento de refugiados, esto es transitorio, pero es verdad que estamos allí y sigo usando la primera persona del presente porque es como lo siento. Pues muchos años, y entonces aunque todo tiene que ser transitorio y nada se quiere hacer para siempre, es verdad que el día a día tú tienes que alimentar a tus hijos y tienes que intentar vivir y darles por lo menos una expectativa de futuro.
50 años, ni más ni menos, que vamos camino de ello. Bueno, no conseguimos, tenemos problemas de fórmula para contactar con Laura, no hay un problema telefónico y no va a poder estar con nosotros. Hace un año, exactamente ahora en enero, partía hacia el Mediterráneo y formó parte de la expedición de dos semanas, nos lo contó también, del Opel NAMS en la búsqueda y recogida de inmigrantes en las aguas del Mediterráneo, y no acabó el año y se fue con vosotros. Cuéntame cómo es el contacto con Laura, cómo empieza. Supongo que lleve más tiempo de colaboración, ¿no?, con Cantabria, con el Sáhara, pero de ahí a trasladarse a los campamentos, pues ya sabes tú que hay un gran paso, ¿no?
Bueno, pues es que Laura, yo tengo una relación personal con ella desde hace muchos años porque es la que a mí me ha cuidado a mi hijo Pedro desde pequeño, los viernes, ¿no?, para que yo pudiera salir también con los amigos un poco y tener esas relaciones sociales que a veces nos faltan a los padres. Y ella era, Pedro, que bueno, pues que era un niño complicado de pequeño, ella muy jovencita, que tenía 17 años, se presentó de voluntaria porque yo soy amiga de su madre también, para cuidar a Pedro esos viernes y demás. Y entonces a través de esa relación pues ella fue conociendo un poco lo que hacíamos también con el Sáhara, porque también vive con nosotros mi hija Sabá, saharaui, que tiene la suerte de tener dos padres saharauis maravillosos y tenernos a nosotros aquí. Y entonces ella pues fue conociendo un poco el tema del Sáhara y demás. Laura no lo tiene nada difícil para saltar de un sitio a otro, como bien has dicho. Ella siempre con su pareja, que es David, que también nos ha acompañado en este viaje, siempre dedican parte de sus vacaciones para hacer este tipo de cosas. Entonces, este año me dijo que le apetecía venir y hacer, yo encantada, porque además sé cómo es Laura, y puedo decir que es un viaje que repetiría todos los años, porque ha sido un verdadero placer compartir con ella su experiencia profesional, que es importante, pero sobre todo su experiencia humana y de su compañero de vida. Entonces, ha sido un viaje estupendo para los cinco porque, no sé, esas cosas que pasan que parece que te conoces de toda la vida de los cinco. Y bueno, pues mis compañeras Charo y Vanessa los conocieron en el aeropuerto, pero de esas cosas que parece que llevas toda la vida juntos, y ha sido un viaje muy interesante.
¿Qué ha hecho Laura allí?
Pues Laura, aparte de hacer todo el trabajo que todos hacemos de todo, como habéis visto en las fotos de Cantabria por el Sáhara, de seguimiento, de recoger fichas, de hacer fotos, de cocinar en Casa Paradiso, de cambiar pañales, de hacer terapia con niños y demás, pues ella también, yo no quería que perdiese la oportunidad y ver un poco desde el punto de vista de dentro, que a veces es difícil acceder, y sobre todo con mujeres saharauis que son muy muy cuidadoras de su intimidad, si las mujeres lo somos, pues las mujeres saharauis todavía más, para ver un poco cómo es un parto en los campamentos, ¿no?, las situaciones. Y entonces, bueno, pues ella se quedó todo un día en el hospital de Rabuni con la matrona, con una amiga nuestra que se llama Tag, que lleva muchos años allí de experiencia, y bueno, pues pudo atender a 6 o 7 partos, que ninguno, solamente uno llegó a buen fin.
¿Qué dices?
Sí, porque eran, pues eso, como os he dicho, eran gente que tenía, o sea, madres que tenían su feto muerto dentro, complicaciones y bueno, un parto que fue muy complicado al final, que hubo que trasladar a Tindú porque no salía el niño y no había ni una ventosa ni un forceps para poderle sacar. Y bueno, pues se lo llevaron a Tindú y vino y finalmente ese niño, esperemos que no tenga sufrimiento fetal y vaya todo bien en la vida. Pero bueno, pues ella pudo ser testigo en primera persona de la situación en que se encuentran y de lo que hay que trabajar en esa parte para evitar que encontrarnos con tantas parálisis cerebrales.
Pues hablabas de conexión en el aeropuerto, de un viaje maravilloso, de un viaje estupendo, de unas relaciones estupendas, pero no estamos hablando de un viaje de placer, ¿no? Y lo acabas de demostrar con esta última frase, ¿no? Con esta última expresión, ¿no? De la realidad.
Sí, bueno, el placer de... Porque yo siempre, igual soy muy cansina, yo siempre me traigo más de lo que llevo. Es verdad que las situaciones son duras, es verdad que se siente impotencia, frustración, indignación, pero todas estas personas se lo merecen.
Y cuando llegas aquí al día siguiente de aterrizar, quieres hacer 15.000 cosas, me imagino. También vuelves con ansiedad, ¿no? De decir, puedo hacer más, tengo que hacer más, voy a hacer más, ¿no?
Bueno, yo creo que igual también el tiempo me va pausando un poco y lo único que hacemos es una valoración de si lo que estamos haciendo es correcto o si hay que modificar y hay que mejorar y ver por dónde tenemos que tirar y demás. Esa parte. Y sobre todo a mí lo que me sirve cuando vengo de allí es minimizar los problemas de aquí. No dar tanta importancia a lo que se da aquí. Entonces, y intentar enfadarme menos y no dar tanta importancia a cosas que de verdad se me ha venido a la cabeza lo de las pasarelas de la playa cuando estaba viendo esas fotos, porque a veces pues es cuánta cantidad de cosas nos quejamos de que no tiene mucho sentido y que bueno, que hay que hablarlas y que hay que intentar mejorar las cosas, pero no magnificarlas, ni agrandarlas, ni enfadarse con el de enfrente.
Ya. Y los 40 o 50 euros que tenía pensados para... voy a hacer demagogia, para las rebajas, pues a lo mejor igual los desvío hacia otro lado, ¿no? Bueno, pues eso ya es cuestión de cada uno.
Es cuestión personal de cada uno. Cada uno tiene sus prioridades en la vida y yo creo que cada uno, lo que dé cada uno porque lo quiere dar, bienvenido.
Pues es tremendo. Desde luego, plasmarlo así se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro, ¿no? Y contar esta experiencia y desde luego, pues nuestra admiración. Por eso, según me enteré que habíais ido, hemos tardado un mes entero, pero aquí estáis, o aquí has estado, y nos has contado esta experiencia. ¿Ahora qué? Cantabria por el Sáhara, subversión Laredo, ¿qué hace?
Bueno, pues Cantabria por el Sáhara, hoy mismo, nosotros todos los miércoles tenemos reunión telemática, que es lo único que nos ha traído la pandemia, que antes nos reuníamos una vez cada 2 meses para íbamos trabajando, ahora nos reunimos una vez cada semana y entonces estamos exigiéndonos continuamente. Entonces ahora lo que estamos preparando a nivel de Vacaciones en Paz, empezar con Vacaciones en Paz 2023, empezar a trabajar toda esta coordinación con la coordinadora para ver cómo nos distribuimos a todos esta cantidad de niños. Cantabria tiene intención de traer entre unos 15 y 18 niños con discapacidad este año, que ahí tenemos también el apoyo del Ayuntamiento de Bode Piélagos, que es en el albergue donde los vamos a traer, y bueno, pues empezaremos todo el trabajo de difusión, de dar a conocer. Nos hacen falta muchos voluntarios, muchas manos, porque son muchos niños, muchos días. Y bueno, pues empezar a trabajar en esta parte y no olvidar toda la otra parte de reivindicación política, de crítica hacia lo que está pasando.
Información que en España hay mucha desinformación todavía.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay gente que todavía no sabe quién son los saharauis ni por qué están, y sobre todo a nosotros lo que más importante nos parece, además de todo lo que he contado, es que los niños saharauis son los mejores embajadores de su país. Cuando hay un niño saharaui en una familia, en este caso de Cantabria, todo el mundo pregunta quién es. ¿Y de dónde viene? Y entonces ya alguien más que se entera, porque estos niños son refugiados durante tantos años, y como siempre repito, cuando les dejo en el aeropuerto, no quiero volveros a ver más, quiero que volvéis a vuestro país e iros a ayudar a construir vuestra vida en vuestro país.
Bueno, Carmen, muchas gracias. Como Laura es joven y esto no se pasa, porque cuando uno es solidario, voluntario y capacitado lo va a seguir siendo toda la vida. Seguro que tenemos más oportunidades de hablar con ella de este tema o de cualquier otro en el que se incorpore y actúe en este caso. Así que, bueno, pues tampoco... Bueno, cuando nos has contado tú, yo creo que ha quedado plasmado perfectamente el arco de la situación. Gracias, enhorabuena y a seguir adelante.
Eso es. Y si tenéis oportunidad de hablar con Laura, porque es una mujer que transmite muy bien las sensaciones que siente, lo hace muy bien escribiendo, pero también hablando. Y bueno, que aunque no haya sido hoy, no hace falta que esté yo, que ya os cuente su experiencia, también no como miembro de Cantabria por el Sáhara, sino como que alguien ha ido a conocer el por qué están los saharauis allí.
Venga, hasta un próximo contacto. Nos vemos.
Muchas gracias, y esta es una de las labores que tienen que hacer los medios de comunicación: trasladar y dar voz a los que no la tienen.
Y tanto. Hasta pronto, Carmen.
Gracias a vosotros.